the years. Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Slow Food Compostela, no os mováis, comenzamos en unos segundos. Eso, este sonido está a pinchar noso técnico de son, Jorge.
Moi boas noites. Oxe non me fago responsable do que haya posto Bardanca na...
No musicote.
No
musicote. Que tal, Gelo?
Pois moi ben, chegando apurado, pero ben.
Boas noites.
Moi boas noites a todas e todos.
Boas noites, Marina.
Boas noites, Adri.
Recorden que poden chamarnos a Cuac ao teléfono directo a 881-01-2232 ou mandándonos un WhatsApp ao 644-737303. Se queredes falar de slow food, se queredes falar de gastronomía, se queredes falar de produtos de proximidade, se queredes aprender a comer mellor, porque hoxe trouxemos a Slow Food Galicia, que non é unha persona, que é unha... Mellor que nos lo explique, Rocío.
Hola, buenas noches.
¿Qué es Slow Food Galicia?
Exactamente, en realidad somos Slow Food Compostela.
Es verdad,
claro.
Es verdad.
Aquí vamos...
Un lapsus aquí, digo yo.
No pasa nada, somos de Galicia también, no pasa nada.
Muy bien.
Y al contrario de lo que nos pregunta mucha gente, no trabajamos solo en Compostela, realmente trabajamos en todo Galicia. Lo que pasa es que no somos Slow Food Galicia como tal porque hay dos convivios. Luego explicaremos lo que es un convivio.
Dos
lo
convivios.
Claro, vale. Nosotros nos llamamos Slow Food Compostela y hay otro convivio que se llama Galicia Electoral, que también tiene su mérito, también hace su trabajo.
¿Y en qué consiste Slow Food?
Los movimientos Slow Food surgieron hace 30 años en Italia y se llaman Slow porque realmente lo que hacían era abogar un poco en contra del fast food. El fundador, que fue Carlo Petrini, se encontró totalmente aterrorizado un día que le querían abrir un McDonald's en la Plaza de Roma. Uf. Y dijo, va a ser que no. Tenemos una de las mejores gastronomías, tenemos una de las gastronomías con una biodiversidad más importante y nos quieren meter aquí un producto congelado hasta arriba de grasas trans. Entonces lo que abogaba era por volver a una agricultura más lenta en el sentido de conservar ritmos de producción, de conservar biodiversidad, y de ahí viene el movimiento despacio. No es que se coma más despacio ni que nada por el estilo. Aunque la comida que está muy buena la saboreas mucho más, claro.
Entonces estamos hablando de una organización, bueno, no sé si organización, una sí. Asociación mundial, ¿no?
Exactamente.
A nivel mundial.
Surge hace 30 años en Italia, va creciendo y a día de hoy está en todos los países del mundo. Incluso en estas que no te sabes que están en el PAMA, pues
también,
ahí está.
También hay Slow Food.
Sí.
Y entonces, claro, entiendo que las empresas alimentarias no son vuestro foco de publicidad, ¿no?
Depende de lo que le llames empresa alimentaria. O sea, si es, nosotros realmente trabajamos con pequeños productores. Hay alguna empresa un poco más grande que a veces tiene una línea que trabaja, por ejemplo, con cooperativas. Uh-huh. Aunque sean muchos productores en volumen, si es una cooperativa y sigue trabajando en extensivo, esta quizás es la diferencia,
claro.
Sí se trabaja con ellos. Pero es que no tampoco quiero ser una marca en sí. Pero sí, alguna marca gástrica, cárnica que podamos asociar a Galicia Gorda, por ejemplo, no trabajaríamos nunca con ese modelo. Tiene que ser una producción en extensivo.
En extensivo.
Sí.
Vale, luego matizamos esto de intensivo, extensivo.
Extensivo, vale. Mm.
Y, por ejemplo, para hacernos también una idea, ¿cuántas personas forman parte del movimiento?
Es que, claro, en todo el mundo puede haber millones de personas, porque hay personas que son, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no es que trabajemos para Slow Food como tal, nosotros tenemos una forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro. Dentro de la Fundación Slow Food sí que hay trabajadores fijos, que son los que coordinan un poco el trabajo y las iniciativas que se realizan en todo el mundo. Pero como todo el mundo, digo, realmente todo el mundo, digo comunidades indígenas, digo, pues vamos a decir, maldichos países del primer mundo, realmente al final las problemáticas que se encuentran trabajan en cada país son diferentes, las maneras de actuar también. Entonces hay gente que trabaja de una manera más administrativa, más fija, y luego hay gente que forma, por ejemplo, parte de una comunidad donde a lo mejor de toda esa comunidad solo hay dos personas, vamos a decir, legalmente asociadas con Slow Food, pero que toda la comunidad trabaja. Entonces, millones de personas, de verdad no exagero.
Y por ejemplo, entre las diferentes asociaciones de diferentes sitios, ¿hay interconexión o son aisladas o...?
Se supone que tiene que haber conexión. Al final, como todo, no dejamos de ser personas y hay con algunas con las que te llevas mejor o peor. Pero, por ejemplo, precisamente este septiembre tuvimos el Congreso Internacional, que es bianual en Italia, precisamente en Turín, donde se firmó, donde se fundó, perdón. Y ahí nos juntamos pues todas las delegaciones españolas y siempre, aunque sea por cámara media, aunque sea por decir, me tienes que venir a visitar y luego yo voy a visitarte a tu casa, y uno trae el jamón y el otro no sé qué y tienes que probar lo mío, siempre hay esa camaradería, porque además en España vamos a tener problemas comunes y siempre viene bien tener conexión, ver cómo se puede enfrentar un problema en común, quejarte en común, que también desahoga mucho, y sí, sí debe haber cierta relación, por supuesto.
Cuando dijiste eso de ese, nos juntamos y tal, y alguien lleva no sé qué, alguien lleva el jamón, Gelo se encendió ahí y dijo, oye, estas son las reuniones que me gustan a mí, joder.
Sí,
hombre. Y hablas mucho,
ya estés convenciendo.
Hablas mucho de educación del gusto. Sí. ¿Podemos un poco matizar qué es esto de educación del gusto?
Esa es una de las líneas precisamente que nos marca por parte de la Fundación. Nosotros trabajamos de una manera autónoma, pero realmente, por decirlo de alguna manera, las directrices nos vienen precisamente de la Fundación Italiana. Ellos emprenden una serie de proyectos que nosotros ejecutamos aquí, pues en función de las necesidades que vemos y también de nuestras propias capacidades, que son las que son. Una de las líneas es la educación para el gusto, y de lo que se trata es de volver realmente a apreciar los sabores. Cuando tú dejas de comer comida tan sumamente procesada y envasada que solo te sabe
azucarada,
azúcar,
sí.
Aunque el jamón de York tiene harina y tiene azúcar.
Y tiene glutamato.
Exactamente. Todo eso desvirtúa los sabores originales. Y precisamente el fundador, que era ya era crítico gastronómico, lo que una de sus prioridades, aparte de la biodiversidad, es precisamente que no perdamos la capacidad de disfrutar de la comida como sabe. Cuando yo recuerdo hace muchos años que trabajé en la Oficina de Desarrollo Sostenible de mi universidad, que hicimos una campaña, la gente nos decía, es que la comida natural me sabe demasiado. Yo decía, ¿pero cómo te puede saber demasiado? Me decían, no, yo estoy acostumbrada a esto que me sabe como a plástico. Y ya está. Eso es el volver a disfrutar, el volver a padear, el volver a darte cuenta que una naranja no sabe igual si es una raza de la naranja o otra.
Sí, sí.
Las manzanas tienen sabores distintos, unas más ácidas, otras más dulces. Ese es el proceso de educar otra vez en el gusto.
Bueno, a mí me pueden educar lo que sea, pero el amargo, el gusto amargo, no sé para qué existe.
Pues para que disfrutes más el azucarado, por ejemplo.
Joder.
Tiene que haber de todo.
Los pomelos, ¿quién creó los putos pomelos? Bueno.
Eso fue un error. Eso es como la parte, ¿sabes? Cuando está en beta y luego te sale mejor la naranja y la mandarina.
Esto es seguro que a alguien le gusta los pomelos, aparte.
Yo suelo tomar zumo de pomelo, ¿eh? No sé cómo lo veis. Con una mandarina lo mezclas, está de rico.
Y eso tope de azúcar, ¿no? O sea...
No, cero azúcar.
Cero azúcar.
Bueno, pues aquí está.
Hablando de cero azúcar, que no sé si conocéis esta página web que se llama sinazúcar.org, ¿no? Que te pone al lado, te pone un producto típico de los que consumimos en el supermercado y al lado te pone los terrones de azúcar que equivalen a ese producto, ¿no?
Sí.
Que está muy bien, es muy visual, ¿no? Y lo ves y te acojonas, ¿no? Porque dices, ¡ay, buah, tío! ¿Qué? Me estás diciendo que
sí, pero es que además,
sí, joder, ¿qué ves? Tiene 40 terrones de azúcar, no puede ser.
¿Tú miras o te acojonas o te da ganas de comer los terrones de azúcar? Bueno.
Tú miras, por ejemplo, el bote de ketchup y ves los azucarillos que ponen al lado y dices, pero si no caben. O sea, yo los meto y no caben.
¿A cuánta presión va ese bote de ketchup? Y lo dejan pasar los aeropuertos. Es una bomba, claro. Sí, sí.
Terrible. Luego supongo que, claro, acidulantes y todo esto, pero joder, es que lo del azúcar... Eso se merece un programa, ya, tío.
Sí, lo del azúcar se merece un programa.
Cuando... Vale, hasta aquí os indica, te he encontrado azúcar.
cuando habláis de biodiversidad, sí. ¿Cómo se aplica esto a la slow food?
Esa es una de las bases realmente. De hecho, la fundación de Slow Food se llama la Fundación para la Biodiversidad. Yo lo digo mal porque es en italiano, mi socia sí que sabe hablar italiano, pero yo lo traduzco al castellano y acabo antes. Y esta es una de las bases realmente, porque el problema que se tiene es que, y aquí me voy a poner un poco técnica y pesada, si os aburrís me dais un capón, a partir de los años 50 precisamente se empezó con lo que se llama agricultura industrial o intensiva. Porque en aquel momento se necesitaba, después de la Segunda Guerra Mundial, había mucha falta de alimento, de repente empezaban a nacer gente, estas cosas que pasan después de las guerras, y había que alimentarlos de una manera rápida. Entonces lo que se hizo, por ejemplo, fue, imagínate, animales que antes se criaban libres, ahora se crían estabulados, hormonados, con piensos, no se respetan las épocas de cría, se acelera todo ese
aumentando
proceso.
Aumentando la producción...
Exactamente.
En detrimento de la calidad.
Exactamente, ese es el punto. Y el problema es que en este juego ya se empezaron a mezclar algún tipo de razas, no solo animales, también vegetales, para intensificar esta producción. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de razas acaban comiendo el mercado a las razas autóctonas, vamos a decir más naturales, porque las otras no son artificiales, pero para que nos entendamos, porque, por ejemplo, las razas transgénicas algunas, o sin llegar a transgénicas, algunos híbridos. Por ponerte un ejemplo, el maíz, por ejemplo, que es uno de los pocos alimentos que están aprobados por la Organización
Mundial de la Salud. Es el único transgénico que se puede plantar.
Exactamente. Mm. Otra cosa es después que otra cosa que se planten. Mm. Ese maíz no se lo comen los pájaros, que yo siempre hago el chiste, por algo será.
No les gusta.
O sea, por algo será que no se lo comen los pájaros. Claro, el agricultor ve que gana más, que a lo mejor ya no tiene mucho margen y aquí no te expones a mermas. Entonces acabas, este tipo de razas se acaban imponiendo. Y luego viene una segunda parte. Cuando tú entras en los canales de distribución, como puede ser por el mercado grande, que no es que sea el enemigo, sencillamente es una manera más de distribución, lo que quieres es una estandarización de producto. Es decir, tú quieres que la misma manzana esté con el mismo calibre en todos los lineales de todos los supermercados de esa cadena.
Eso es imposible, ¿no?
Si trabajas con razas autóctonas es muy difícil.
Claro.
Si trabajas con una raza que está un poquito cambiada que consigues esta estandarización, lo tienes mucho más fácil. ¿Qué pasa? Esas razas diferentes se acaban extinguiendo porque no se plantan. Si no se plantan, se acaban muriendo.
Estás cargando la biodiversidad.
Exactamente. En vez de tener muchas variantes de una misma especie, acabas teniendo una o dos. Por ejemplo, manzanos en Galicia se están extinguiendo, razas diferentes de manzanos, acaso encantados, porque al final en el supermercado tú encuentras las Golden, alguna Mac,
las Pink no sé qué,
es la Pink Lady,
la Canci.
Exactamente, y para de contar, cuando hay manzanos diferentes y razas muchísimas. Por ejemplo, en mi aldea, me hace gracia porque yo no me sé las razas de los mandanos de mi aldea, porque unas le llaman la de Santa María, porque florecía por Santa María, y otra era la del Carmen. Y todas ese tipo de cosas se están perdiendo.
Incluso se pierden, bueno, vas por ahí, ¿no? Claro, manzanos, pues por diversas causas que están abandonados, o mejor en una leira o tal, y la cantidad de mazas que se perde por ahí.
Sí.
Es decir, es increíble. Es decir, con un poco que andes por ahí, daste de cuenta, bueno, yo ando bastante, entonces, pues, cosas alguna mazan aquí o tal, pero es una pasada cantidad de fruta que se perde por ahí, la cantidad de frutas que hay en el supermercado, no sé, es algo curioso, ¿no?
Es muy curioso porque además nos hemos acostumbrado al sabor insípido del supermercado y cuando consumimos esa manzana que tú te puedes encontrar tira de la comes, de primeras a veces te sabe raro. Y no es raro, te sabe como te tendría que saber.
Sí, sabe
o muy ácida, lo que decíamos, o muy dulce.
Sabe a mazanca a veces.
Exactamente, esa cosa sabe rara.
Quitando... a los supermercados. Si yo entro en un supermercado, vamos a citar pues a uno que puede tener un poco de todo, un Gadis, por ejemplo, ¿no?
A la haciendo ahí propaganda.
Por ejemplo, porque es uno que se me ocurre que tiene pescadería.
Cita Eroski también.
Por ejemplo, un Gadis, un Eroski, por ejemplo.
Sí,
puedes
sí.
El de la Ronda Outeiro, en concreto.
Puedes, para que me entiendas, practicar slow food dentro de ese supermercado. ¿Hay productos que que tendrían vuestra aprobación?
Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? O sea, yo de hecho no compro todo. Hago mucho la operación tupper, que consiste en ir a mi aldea, llevar el tupper y venir cargado con él, pero luego hay cosas a las que yo voy al súper. Y aquí siempre digo lo mismo. Lo ideal sería que fuéramos autoproductores. La realidad es que eso lo podemos hacer muy pocas personas. Claro. Yo por lo menos no. Tú podrías comprar directamente un productor, aún así, porque tú, por ejemplo, puedes comprar una cooperativa de consumo, que eso además pues tendría otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, no se despilfarraría nada. Todo lo que se planta ya es porque está prevendido y entonces se va a consumir. Y si no, así no tienes la opción, como es mi caso muchas veces en muchas cosas, tú puedes ir al supermercado, pero yendo al supermercado, a día de hoy hay un etiquetado obligatorio que te dice de dónde proviene ese alimento. En vez de consumir uno que viene de Marruecos o de Perú, que no tenemos nada en contra ni de Marruecos ni de Perú, si hay uno que viene de España, mejor. Y si hay uno que pone Galicia, ya la repanocha.
Ya la repanocha, claro.
Y luego está una segunda parte, que es que los propios supermercados empiezan a ser conscientes de que el consumidor quiere demandar eso. Y que si tú le das el coñazo todos los días a la frutera y le dices, es que no hay raza de manzanas, no sé qué, la frutera no tiene poder. Pero si todos los días le pasa al superior diciendo es que me están pidiendo la raza de manzanos no sé cuánto, o en esta época es la época de, yo qué sé, no sé, de tomates, y me están pidiendo tomates de aquí, llegará un momento y ya llega que los supermercados empiezan a abastecerse con pequeños productores más cercanos, supermercado a supermercado. ¿Sabes? Que en vez de la estandarización sea de la cadena completa, sea por supermercados pequeños. Entonces siempre tienes opciones. Aunque no sea el perfecto, las tienes.
Es cuestión de que ellos tengan que tirar los tomates de Almería y no los de...
Exactamente.
Ese rendimiento, ¿no?
Exactamente. Porque además el tomate de Almería ha madurado en una cámara frigorífica. Y no vas a ver nunca con el que se ha cogido aquí y que ha madurado en una rama. El de Almería se ha recogido verde porque sabe que tiene que aguantar 1000 kilómetros en una cámara. Y el de aquí sabe que lo van a vender la semana que viene y lo recoge cuando lo tienen que recoger. Entonces yo creo que en eso sí que los supermercados cada vez más empiezan a incluso, pues mira, si quieres nombres, estuve hablando hace poco con un supermercado de Carrefour y me dijo que empezaban a tener productores que les abastecían con esos pequeños productores determinadas tiendas pequeñas porque notaban que el consumidor ya empezaba a demandar eso.
O sea, quizá la idea es cuando entras en un súper, pensar en el súper como si fuese un mercado y no como si fuese un sitio donde se venden productos, comida procesada o comida de diferencia procedente. Pero, por ejemplo, si yo quiero un aguacate, el aguacate no se planta en Galicia.
No, el aguacate no se planta en Galicia, pero lo puedes encontrar certificado por el CREGA, que es muy cachondo, pero ha sido plantado en otra zona.
En otra zona, sí.
Sí.
En este caso, qué buena práctica. Intentar coger el que se planta en Málaga y no que se planta en Perú, supongo.
Hombre, por ejemplo, en ese caso sí, lo más cercano siempre va a ser mejor.
Hombre, canto máis fresco este. De feito, o tomate é unha das cousas que se nota moitísimo o sabor.
Se nota unha barbaridade que o tomate cando non é de temporada.
Eu polo menos noto moitísimo. Bueno, cando plantaba meu pai ali na finca e traía o tomate, vamos, unha diferencia, pero abismal. Non fui moito de tomate, ora son máis, pero sí que me gustaba, pois...
Tengo que decir que a mí me empezó a gustar el tomate con 25 años, sí. Cuando me fui al pueblo en Salamanca, allí aparte con un montón de sol, allí daba los tomates, claro. La verdad es que todos los días traías bolsas de tomates. Y ahí dije yo, como con 25 años, dije, pues me gusta el tomate.
Claro, también
ahí
pasó.
Descubrí que me gusta el tomate.
A mí pasó más, sí.
Ah, pero que sí tiene sabor.
Claro, sí.
Sí, sabe a pizza.
Como tomate, encantado.
Por cuestiones que non veñen o caso, vendo estes días Andalucía Televisión.
¿Cómo que non veñen o caso? ¿Cómo que non veñen o caso?
Eso claro que veñen o caso.
Por certo, recomendo a xente que vexe Andalucía Televisión, que é un canal que dá moito de sí.
Antes de que la proiba Vox, ¿no?
Entrevistaban a xente e tal, falaban de produtos tamén da horta e tal, decían, bueno, pero esto cerán de aquí, ¿no? Non me traerá de lo de fuera. Eu creo que en todos os sitios existe esa cultura de, bueno, pero lo de aquí, que lo de aquí é lo bueno, los tomates sí. Aquí, las patatas de aquí. Entón, eu creo que sí que existe esa conciencia da xente do produto de proximidade, pero entón, por que se vai? Polo precio ou por ignorancia? Porque realmente saber saben, ou por costume, ou mellor, pero non te era costume.
Por costumbre, porque a lo mejor non tienes un canal de distribución cercano ou non lo sabes, porque a veces hai moita xente que non sabe, por exemplo, o que é unha cooperativa de consumo, e porque hasta ahora había poucos agricultores que te ofrecían, por exemplo, a posibilidad de ir a comprarles directamente ou que te mandaran a casa. Cada vez máis se facilita todo eso. Hai unha cosa moi tonta, que es que está llegando internet al rural. Parece unha tontería, pero é verdad. A día de hoy hai ganaderos que ou agricultores que tú online les puedes encargar una cesta y te la pueden mandar. Entonces, ese tipo de cosas facilita mucho que se llegue. ¿Por qué no se llegaba antes? Porque es cierto, a veces los precios de los supermercados que compran toneladas y toneladas no se pueden comparar porque a poquito margen comercial que tengan siempre ganan mucho más que un agricultor directo que puede afinar muy poco. Pero sí es cierto que cada vez más, si pasamos de los 20 intermediarios que hay por el camino, no tenemos que pagar los transportes y tenemos una recogida, el precio cada vez más es más parecido. O sea, con el mismo precio una diferencia muy pequeñita podemos obtener una calidad de producto muy muy distinta.
Y por ejemplo, si vamos a los ultramarinos finos estos de toda la vida, ahí que tenemos, ¿manzanas Canci o manzanas Santa María?
Pues ahí depende de quién le compre directamente. Este tipo de ultramarinos a veces incluso eran autoconsumo y te traían lo que tenían en la huerta de atrás o a veces, muchas veces, compraban directamente al pequeño productor que tenían en el pueblo. El problema, como todo, cuando llega la administración maravillosa, yo siempre me acuerdo de una película que se llama Las 12 pruebas de Asteris, que es la casa de los locos, no sé si os acordáis, yo es una película que tengo de referencia siempre. Y en esa casa, o sea, lo que pasa con la administración es que empiezan los papeleos. Y ahora tú tienes que tener un registro sanitario, tienes que tener un permiso para vender, tienes que tener un permiso para no sé cuánto, lo cual me parece normal, que tengas un control sanitario, pero a veces un pequeñito productor le dificultas mucho.
Claro, así que os huevos da casa, hay que comprarlos de extranjeros.
Exactamente.
Pero por ejemplo...
el mercado negro.
Non é pa por mencionar ningún sitio, pero por ejemplo, no Fogar do Santiso creo que era común que as leitugas... as hortalizas serán da horta, da propia horta.
En principio, todo o Fogar do Santiso dicen que é cultivado por eles. A mí me parece hostia, en plan, como facéis para cultivar todo isto? A cantidad de comida que dades o día.
E de hecho están certificados por el CRAEGA, sus huertas, que non é poca cosa. O sea, eso non é poca administración certificarse por el CRAEGA, sí. Fogar de Consantiso intentan ser lo más autosuficientes. ¿Cómo ya lo consiguen?
¿Cómo lo consiguen?
No, ya no me meto.
Yo siempre me lo pregunté, cuando...
Sí. Pero una de las maneras, por ejemplo, de gestionar eso en un restaurante es que solo pongas cosas de temporada. O sea, que tú no tengas una carta fija. Claro. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante con una carta móvil, incluso de menú del día, es lo más fácil de gestionar de manera slow, porque es lo que es. Es temporada de tomates, ponemos tomates. ¿Que se acaba la temporada de tomates? Pues ponemos lo que toque.
Claro, es que eso es lo que yo veía como un problema en nuestros ahorros de supermercado. O sea, queremos comer manzanas todo el año, queremos comer fresas todo el año y...
Tú ahora quieres comer tomate todos los días, que ahora te gusta.
Ahora sí quiero comer tomate todos los días.
Recuperar el tiempo perdido.
Sí, como... Bueno, increíble.
Pero lo que puedes hacer es, cuando tengas ese excedente de tomates, que no te puedes comer todos a la vez, porque florecen todos a la vez, lo que puedes hacer es o congelarlos, o cocerlos y hacer salsa. Quiero decir, hay muchas técnicas de aprovechamiento que te ayudan a estirar la temporada de tomate. Sí, por ahora cuando te dé el mono, digo.
Pues nos imos ca temporada de xamón co tema do xabarín. Eu o que quero é xamón, 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 xamón. Mundo ignorou-me, é a historia da miña vida. Dende que ao mundo cheguei, sempre perdo a partida. Ninguém me fai ningún caso, eu perdo a paciencia. Odios camaretas, odios camaretas. E eu sigo aquí sentado.
El deforme semanal.
Unha nai, con motivo dos disfraces do portal de Belén, manda a seu fillo disfrazado de pastor, acompañado dunha ovella. Pero a profesora díxolle que deixara a ovella na casa.
E logo que tenga a ovella esa de mal.
Pois que era unha ovella erótica. Un xoguete erótico.
Perdón?
Pero... ¿Oli? Pero unha ovella erótica. Pero como é? A ver, explícame.
Estas cousas existen. A comprou en Amazon por equivocación. E non se non mirou, non mirou os detalles, non? Ela buscaba un hinchable de ovella para acompañar o disfraz do chaval.
Eu pensei que era unha ovella normal. Va. Sí. Pensé que era un bellarote, que digo, pero como bellarote. Bueno, sí.
Has compras rápidas sin tener hecho que te, ¿no? Pero non pode devolvelo.
Las fotos engañan.
Non pode devolvelo.
Ajá, vaya.
Non pode devolvelo porque o rapaz encántalle, di, é o meu disfraz, é a miña ovella, e soga meténdolle pezas de Lego polo buraco. E a nai di que non sabe sen rir ou chorar.
Bueno, pois a rir, carallo, e logo vivan as ovellas eróticas. Veña.
Tachán.
Pichín, pim. Duas monxas ludópatas gastan medio millón de dólares nunha escola, o sea, que estaban destinadas a doazón, ¿no? Dunha escola de nenos pobres.
Uh-huh.
O gastaron no casino.
Pero sí que teñen moito vicio estas monxas, ou como é?
Ambas montaron unha contabilidade paralela durante ao menos unha década para xogar.
Carallo.
Esa conta paralela era a propia do colexio que estaba destinada ás doazóns.
Dende logo que son os mal pensados. Estaban a xogar os cartos para ver se doblaban os cartos de doazón e gastaron os nenos.
Esclarécese o verdadeiro referendo respecto á división de España. Cun 64% de votos gaña a tortilla con cebola.
A mí, se non é de Betanzos, non me vale ningunha.
Pero, no, ni tachan, ni tachan.
Sí, a verdad
que... con cebola, pero isto que é?
Gañou 64% de votos.
Mira, esa parte de que estará amañado, pero bueno.
Hai que acabar votado. Imos xa, coa última noticia.
Veña.
Polo Q.
Sí.
Así chamase a nova colonia de Ralph Laure.
Pois parece ben, unha boa colonia para matizar os peidos. Que coste que a Q en galego non se di Q, pero bueno, eso é outro tema.
Este lo hizo el mismo creativo del coche Kona, ¿no?
Pois eu penso que sí.
Seguimos aquí en Sin
falando
Etiquetas.
Falando de ovellas eróticas.
Sí, falando de ovellas eróticas, aquí con Slow Food. Que conste que como ambientólogo y como bloguero gastronómico que soy, sí. Me encanta esta conversación, pero sí. Quería meterme un poco más en el tema administrativo que tenéis. Vale. ¿Qué son los baluartes?
Los baluartes, al igual que lo que te contaba antes de las líneas del sabor del gusto, los baluartes es otra de las líneas que nos, iba a decir, imponen, no nos imponen, nos aconsejan desde la Fundación Italiana, que estaría el arca del gusto y estarían los baluartes. Lo que son unas, vamos a decir, unas listas de catalogación de cosas, vamos a decir cosas así en genérico, que puedan estar en peligro de extinción o desaparecer. Los baluartes estarían las técnicas agrícolas o de conservación, o incluso alguna receta especial, pues que haga que el tratamiento de ese alimento sea distinto. Y en el arca del gusto lo que estaría es directamente el producto.
Vale.
Es un poco la diferencia.
¿Y en Galicia tenemos casos?
En Galicia tenemos casos, pero hay que decir que está un poco así atrapallado, como somos los gallegos.
Atrapallado,
pues,
sí, como claro, tiene que ser.
Claro. En el arca del gusto tenemos 8 alimentos y si fuera por mí, por ejemplo, por la definición que te acabo de dar, algunos estarían en baluartes. Por ejemplo, el centolo de Lira, no es que esté en extinción el centolo de Lira. Lo que se intenta conservar son las técnicas de extracción manual comparadas con técnicas de extracción más invasivas que puedan incluso dañar el fondo marino. Entonces, eso es lo que está conservado, pero aún así está introducido en el arca del gusto. Porque bueno, cuando se empezó Slow Food en España, creo que fue, perdón, en Galicia, creo que fue el otro convivium hace unos 16 años, bueno, pues se tiró por la manera un poco más fácil, se protegió de esa manera y ya se consiguió de alguna manera fomentar que eso no se desapareciera. Entonces fue para el arca del gusto, pero debería estar en baluartes, por ejemplo.
¿Y algún ejemplo de vegetal? En el mundo vegetal tenemos...
Sí, tomate negro de Santiago, que fue el último que introdujimos, por ejemplo.
Pues ese lo venden en el súper, ¿no?
Sí, lo venden en el súper.
Sí, sí, sí. Está bueno.
Sí, está muy bueno. Sí. Sí. Este tomate, por ejemplo, estuvo a punto de extinguirse. De hecho, se conservaron solo unas pequeñas semillas en una aldea cerca de Camados.
Y yo pensaba que era un teatro de cruces genéticos y cosas de esas.
No.
Pues mira, no sabía.
No.
Sí, sí, sí.
Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos la coña siempre de que llevamos una cosa que le llamamos el millo pantone, porque son todas las razas de maíz autóctonas que tenemos en Galicia. Y hay gente que cuando ve el millo corvo, que es negro, nos dice si está pintado o si es de plástico, porque no se lo cree. Y no, es el color original. Y el tomate negro, por ejemplo, es precisamente, tiene un color medio azulado, así por encima. Era una raza propia de aquí, que se cultivaba, pues eso, en algunas zonas. Casi se extinguió. En ese caso fue el Cian, que es un banco de germoplasma que hay en Mabegondo. Se conservó la semilla y se hizo una reintroducción para que se fomentara su consumo, su conocimiento, que la gente, pues lo que decíamos, lo conociera, lo demandara y se siguiera produciendo.
Y a día de hoy se vende muy bien ahora.
Se vende muy bien a día de hoy, sí, bastante bien.
Sí. ¿Algún ejemplo más que me están gustando?
Ay, sí, te vale, déjame,
toma nota.
¿O algún baluarte, alguna
¿Algún baluarte?
Baluartes no tenemos ningunos catalogados. Tenemos el centro de Lira, que ya os digo que realmente es un baluarte, pero está en el arca del gusto. Siempre que me preguntan estas cosas me quedo como en blanco, a pesar de que algunos lo introdujimos. Por ejemplo, En vegetales que no tenemos mucho más. No, en el resto ya va a ser animal.
¿Animal?
Sí, la vaca cachena, por ejemplo.
La vaca cachena.
Sí,
la...
que es una raza de cerca de Berín, de la zona de Limia,
claro,
por ejemplo.
Te la puedes comer en un fogar de Santiso, así, a la vaca.
Es verdad,
muy rica, sí.
Sí.
Pues en ese caso...
Pero no hacemos publicidad en general, ¿eh? O sea, normalmente no hacemos.
Bueno, estamos hablando de productos, esto no, por favor.
Pues no cobramos por ello, así que no es publicidad.
No, publicidad no es. Vale, sí.
Ni os van a mandar un chuletón de vaca cachena, no, ni nada no. Por el estilo. Pues en este caso es una raza también propia de aquí, es una de las vacas más pequeñas del mundo, es una vaca que tiene una carne muy dura porque la cabrona come y come y come, pero sí. No crece, queda una carne muy, muy seca, perdón, muy seca, muy, como muy prieta, y entonces, pues por ejemplo, está catalogada precisamente para que se conozca más y se fomente más. Porco celta, que está catalogado hace muchísimo, el millo corvo, perdón, no me acordaba, vegetal, sí, pues el maíz este que es totalmente negro, por ejemplo, también está catalogado, y de hecho la asociación de Bueu, que es de pertenece al otro Convivium, pero sigue siendo Slow Food, hacen un trabajo buenísimo de recuperación, de siembra, hacen fiestas, bueno, para saltar, precisamente para que se conozca lo que decimos, si no se conoce, no se sigue cultivando.
Hablando de porco celta, a fai poco, o sea, celebrasteis algo que se llama Terra Madre Day Galicia,
sí,
que lo hemos pipeado en vuestro Facebook.
Sí, exactamente.
Y, vimos
y uno de vuestros compañeros que vino a comer.
Sí, ya me pasó la foto, me dijo, Adri, para el blog, pues manucano, tal. Y yo, vale, ya lo veré. Y claro, hicisteis un cocido de porco celta, ¿no?
Sí, entre otras cosas, sí.
Entre otras cosas. ¿Pero qué es esto de Terra Madre Day Galicia?
El Terra Madre Day es...
Que no, yo no me he enterado.
Pues muy mal, porque le dimos la caña que pudimos. Os avisaremos para el año que viene, no os preocupéis. El Terra Madre Day es un evento que se realiza en todas partes en el mundo el mismo día, cerca del 10 de diciembre, para conmemorar precisamente, vamos a decir, el cumpleaños de la fundación Slow Food. Slow Food.
Y yo, y yo buscando cosas que hacen el Puente de Constitución.
Digo yo, teniendo el Terra Madre Day. Entonces, esta es la segunda vez que se hace en Galicia, así de una manera más, más grande. El año pasado lo hicimos en Compostela, este año lo hicimos aquí en un restaurante que se llama The Next Door, que es un restaurante que está adherido al movimiento, que ellos compran de manera local, hay productores que ya les hacen plantaciones a medida, y entonces lo celebramos. Realmente la celebración es la exaltación de los productos de nuestros socios que trabajan con razas autóctonas. Así que todo lo que se sirvió aquel día son producido de 100 kilómetros, lo más lejano, y las razas realmente autóctonas, trabajadas en extensivo.
Y te escuché hablar antes de la empanada que comiste.
Sí, la empanada. Es una empanada buenísima que hace uno de nuestros socios con setas, y lo que hace es, o sea, el relleno es de setas, pero además deshidrata la seta, la seca, hace harina, y entonces la propia harina,
la masa
también
tiene uf, qué saborazo, ¿no?
Cosa mala, eso es cosa mala.
Pensando en esto que nos contas ahora, en asociación, por ejemplo, ¿qué tipo de gente precisa asociación como formada? Por ejemplo, ¿alguien dedicado a ambientólogos, por ejemplo, puedo pensar? ¿Gente que estudiase gastronomía?
Realmente los perfiles de la directiva de la asociación está constituida por pequeños productores, por hosteleros o por gente que se quiere asociar con nosotros porque tiene afinidad con el movimiento, pero dentro de la directiva, vamos a decir, estamos realmente perfiles más técnicos. Nuestra presi, querida presi, estudió turismo, pero antes estudió administración de empresas, lo cual viene muy bien porque todos los papeles administrativos se los come ella, yo estoy muy feliz con esa parte. Yo sí me formé, bueno, aunque estudié física, realmente me especialicé en divulgación ambiental y en información ambiental. Entonces eso sí es cierto que nos facilita muchísimo todo el trabajo, pero hay que decir que nosotros no somos genetistas. Por ejemplo, nosotros trabajamos, como os decía antes, con el CIAN, con los bancos de germoplasma. En este caso, por ejemplo, razas autóctonas de ganadería en Galicia ya había el BOAGA, que es la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Autóctonas, y cuando tenemos alguna duda, queremos pues recomendaciones de qué catalogar, qué raza puede estar más, puede tener un empujón, pero al mismo tiempo puede tener una salida comercial más fácil, siempre nos aconsejamos con ellos. Eso es una labor que tenemos ahí. Por ejemplo, ahora estamos hablando con la Cátedra del Pan, que se fundó en la Universidad de Santiago, porque ellos también hacen un estudio de recuperación de razas propias de trigo, por ejemplo, o trigo o maíz que se utilizaba para hacer el pan. Entonces nosotros siempre nos dejamos asesorar por los técnicos específicos que trabajan en ese campo.
Bueno, supongo que Galicia tiene como tiene tantas zonas con su propia tradición, ¿no?
Sí.
Ya mismamente, pues el cocido en cada sitio se hace de una manera diferente. Está el pan de Carral, está el pan de Cea, está el pan de... Bueno, No hace falta que lo diga, ¿no? Entonces, claro, para vosotros gestionar todo esto es un trabajo...
De chinos.
De la leche, ¿no?
Sí, realmente sí. Y tienes que saber un poco de todo. Y de hecho, parte de la fundación no es solo para la biodiversidad, sino que precisamente en Baluartes hay una parte de patrimonio inmaterial y cultural que también tiene que ser conservado. Lo que os decía antes de que en mi aldea le llamamos a las manzanas por Macedo de Santa María. Toda esa parte inmaterial también se está perdiendo cuando se pierde la raza, porque se pierde la referencia cultural que se tenía. O se pierde, pues, incluso refranes que se asociaban a cuando se cosechaba algo, todo eso. Nosotros, aunque no nos da el tiempo para todo, pero sí intentamos la información que nos llega, catalogarla. Precisamente, bueno, a lo mejor tu compañero no se fijó, pero en el evento que hicimos el domingo, lo que hicimos fue llevar refranes asociados al maíz, que hicimos dedicarlos sobre ese alimento. Llevamos los refranes que encontramos asociados, o por ejemplo, las aplicaciones de economía circular que se hacían, ¿no? De cómo se aprovechaban las hojas, cómo se aprovechaban los carozos, cómo se aprovechaba todo eso, porque es algo que también consideramos que es bueno conservar y que es parte de nuestro patrimonio.
Eu teño unha pregunta a tenor de todo isto, porque vemos o movemento Slow Food a nivel mundial, o que pode aportar os produtores locales. Adri tamén tira agora un pouco por aí. Que pode aportar Galicia ao movemento Slow Food, das nosas tradicións do que falábamos antes? Hai algo en concreto da nosa idiosincrasia que sexa aproveitable?
A ver, yo creo que es aprovechable en todas partes. En todas las partes del mundo puede haber alguna técnica que a día de hoy podemos aplicar. Muchas veces la gente, cuando le hablas de conservar algunas técnicas antiguas, parece que es que queremos volver a vivir como en el medievo, y nada más lejos. Aquí no queremos volver a sachar a mano y no va por ahí. La agricultura en extensivo sencillamente tiene otras reglas, pero no va por ahí. En Galicia tenemos muchísimo que aportar. Nosotros somos una comunidad fundamentalmente rural. O sea, el que quiera sentirse ahora cosmopolita de repente, válgame Dios, no, esa no es la realidad. Yo creo que es un poco al revés también. ¿Qué le puede filosofías como el slow food, y no solo el slow food, pero filosofías como esta, qué le puede ayudar? Es precisamente que el rural gallego no se muera.
Claro, pero
es un problema tremendo.
Y esto es un problema porque todo el mundo está emigrando a las ciudades,
sí,
y cada vez hay más aldeas abandonadas, ¿no?
Exactamente.
Mira, te puedo poner ejemplo de dónde es mi padre, en Coirós. Había dos hornos de leña en la familia que están muy mayores ya no tienen fuerza para llevar la leña, para calentar el horno y hacer el pan tradicional que hacían allí,
limpiarlo,
¿no?
Echar las brasas para abajo, calentar,
están muy mayores, ya no pueden hacerlo, no tienen ya ni fuerzas ni ganas, ¿no? Tampoco, claro, no hay una renovación generacional para mantener esa tradición, ¿no? Y esto supongo que estará pasando en todas las aldeas de Galicia.
Absolutamente en todas. Y la pena no es que se caiga el horno, que se acabará cayendo. El problema es que se morirá el que tiene el conocimiento.
Claro.
Y ese es el problema. Porque a veces muchos conocimientos tradicionales se pueden aplicar a las técnicas actuales.
Es que es más, te digo, el que lo hacía tiene Alzheimer ahora mismo. O sea, no sé si hasta se le podrá preguntar.
Seguro que sí. Seguro que se olvida de dónde dejó las gafas, pero no de las cosas. Yo claro. Y me iba con una libreta, una grapadora e intentaba conservarlo.
Pues voy a hacerlo.
Sí.
De Manolo, a ver. Apúntame aquí.
Exactamente. Pues mira, cosas tan curiosas como que antes tener un reloj era muy caro. Había muy poca gente que tenía un reloj. Y se contaban las hornadas con rosarios. No sé si te fijaste nunca que se rezaba cuando se cocía el pan. No es para que saliera bien. Era un valor temporal. Cuando tú llevas tantos Ave Marías, llevabas tanto tiempo el pan en el horno y lo sacabas o no. Pues cosas como esas, por ejemplo, es un patrimonio nuestro inmaterial que se puede perder. Y que todas estas cosas sí se recogen, por ejemplo, en Baluartes.
Pero y luego también desde la televisión, por ejemplo, pública gallega, se intenta fomentar bastante esto, ¿no? Tú cuando ves Larpeiros, cuando ves algunos programas, porque tiene bastantes programas dedicados a la gastronomía, que intenta un poco ensalzar eso, ¿no? Pero no sé si parece suficiente ese esfuerzo, ¿no? Por intentar conservar
esas
tradiciones, ¿no?
Yo creo que ya no es tanto esfuerzo de la administración o de nosotros, que no dejamos de ser, oye, con muy buena voluntad, pero los que somos, sino que lo que decías tú, que haya un relevo generacional, claro, que la aldea no se muera. Que vale, pues el señor ya se hizo mayor y no va a seguir cociéndole el pan, pero que a lo mejor pues algún nieto, algún hijo, aunque no viva en la aldea, pero que a lo mejor diga, bueno, pues una vez al año vamos a hacer
vamos a hacer pan.
Exactamente,
vamos a hacer pan. No hace falta el rosario, que tenemos un reloj.
Exactamente, ya no
vamos a
hacer
el pan. Vamos a saber hacer el pan.
Exactamente, pero sabemos hacer el pan.
Y algún día enseñaremos a alguien a hacer el pan.
Exactamente, y sabremos hacer, por ejemplo, lo que es un fermento de masa madre, y sabremos cuánto tiempo hay que dejarlo, y cuánto hay que cocerlo, y cuál es el truco para que te quede mejor y te quede peor. Todo ese tipo de cosas son las que no se deberían perder. Y eso está en mano de todos. No es que la administración es un poco que valoremos nosotros nuestra propia cultura y que tiremos por ella para adelante.
Y bueno, en vuestra web tenéis una lista de productores slow food.
Sí.
¿Qué hacéis? ¿Una auditoría? ¿Cómo es esto? O sea,
pues nosotros, muchos han venido, vamos a decir, recomendados, entonces sabemos de ellos. Nosotros tenemos asociados, como os decía antes, a hosteleros, para eso pedimos la trazabilidad y pedimos alguna cosa más, que si quieres después te la explico. Y cuando trabajamos con productores, suelen ser pequeños productores y que trabajan en extensivo y que trabajan para bien con razas autóctonas. Es la manera con la que nosotros trabajamos. Luego tenemos una manera muy fácil de testearlo, que es que después intentamos crear sinergias entre los hosteleros y los productores para que unos se consuman los unos a los otros. Y el hostelero, el buen hostelero, te sabe decir a simple vista si ese tomate es de no sé dónde, si la gallina comió no sé qué, y exactamente, o si la carne se cree de una manera para otra. Entonces, si visitamos o si vemos, pero tampoco podemos hacer un análisis de todo lo que venden, un análisis químico, quiero decir.
Dentro de los productores aquí en Galicia, hay xente xoven, hai relevo
generacional.
Ajá, gracias.
Sí, non é fácil, é unha palabra que cuidado.
Non. Ou é xente máis maior, é dicir, como vedes o tema dos productores aquí en Galicia? Destes de proximidade, vamos.
Sí. Encontramos las dos cosas, encontramos granjas o plantaciones que ya pues es una persona de una edad, pero la verdad es que esos no se suelen asociar con ese, dije esos como si fuera muy despectivo, no va por ahí.
Sí.
Quiero decir que ese tipo de personas no busca slow food porque a lo mejor tampoco le ve una utilidad para nada.
Sí
es cierto que empieza a haber más gente joven de la que yo incluso me esperaba cuando empecé en esto. Y sobre todo gente muy profesional, que es a veces algo que falta mucho en el rural gallego, porque se entendía la actividad como una actividad secundaria. Incluso a veces tenían trabajos por la mañana en la ciudad y después por la tarde seguían con el campo. O si no, la granja la llevaban las mujeres y la atendían el tiempo que tenían, porque al final las mujeres cuidaban de los hijos, de los mayores, de la casa y de todo.
Claro.
Entonces falta esta pequeña profesionalidad que a veces nos complica mucho a la hora de gestionar estas sinergias o a la hora de decir, oiga señores, tenemos esta lista de productores, pero les aseguramos que les van a servir el producto cuando digan y cuando lo necesitan. Empezamos a encontrar con gente joven que emprende, sobre todo después de la crisis económica, o mucha gente que volvió otra vez
al rural. Gente que vuelve, claro.
Exactamente.
Ya con sus estudios y su experiencia y tal, y a lo mejor pues se vuelven al rural del que ellos no salieron.
A veces incluso del que ellos no salieron.
Muchas veces gente que a lo mejor sus abuelos sí, porque creo que todos los abuelos de todos los gallegos son del rural.
Y si no, pero desconfía.
Sí, no. Todos mis abuelos son coruñeses. pero sí, gente, yo conozco gente eso de pues a lo mejor 30, 30 y pico años, que decidió irse al rural y era gente que a lo mejor era de aquí, de una ciudad.
Sí.
Y eso me imagino que será gente con una mentalidad distinta,
sí, claro,
más moderna y que perfectamente aptos para...
Pero no lo digo porque los otros no lo sean. Quiero decir que a lo mejor técnicas de cultivo, lo que decíamos antes, los otros te pueden dar lecciones magistrales.
Desde luego.
O sea, nosotros, por ejemplo, a día de hoy tenemos asociados a varias huertas que además están certificadas en ecológicos, que ellos son ingenieros forestales y agrónomos. O sea, es lo que decimos, es gente...
Sí,
que tiene una formación.
Muy preparada, ¿no?
Y aún así, claro, yo recuerdo que a veces te encuentras que te dicen, ay, es que algún... No, entre... Me dicen, guau, es que me estuve mirando la página del otro y tal, y que cultivó la alubia no sé qué, y cómo hizo, porque yo no soy capaz de cultivarla y no me va para arriba. Y ese tipo de técnicas a lo mejor es la gente mayor la que la sabía y que
claro,
se está perdiendo. Pero sí que esa gente entiende que si vuelve al rural tiene que ser de una manera más profesional, más seria, y que tiene que tener un móvil y tener un Facebook. Que parece una tontería, pero tiene produces, vale, pero luego ¿cómo lo vendes? Tienes que tener una visibilidad, tienes que tener una salida. Entonces ese tipo de plantaciones sí que se acercan más a nosotros, al movimiento, porque bueno, es una vía, es un canal de comunicación para mostrar y facilitamos más un negocio.
Es que hasta ahora toda la producción extensiva iba más dedicada al autoconsumo,
sí,
¿no? Al menos aquí, leiras pequeñas, campos pequeños,
claro.
Sí.
Eso es lo que está acabando.
Sí.
Entonces, bueno, pues necesitamos otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, porque
entenderlo
es el siglo
también
XXI,
como un
claro,
modo de producción, como un tipo de economía
es
más.
Es un negocio,
como
es
una empresa.
Exactamente.
Ya está. Que no es mejor ni peor, es
claro,
una empresa,
claro.
Exactamente. Sí.
Efectivamente.
Sí.
Pues nada de alubias ni de nada, porque nos vamos a ir a una pausa publicitaria y nos vamos con el canca, que aquí en Cuac tiene mucha audiencia.
Publicitaria, musical, ¿no?
Y vamos a dieta de dietas. Boom, boom, boom.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dieta, de dieta, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Que para pegarnos el festín no haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto hablar de comida me están...
Seguimos aquí en la radio comunitaria 103.4 sin etiquetas y es hora de hablar de la economía.
Otro le llaman plata, quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad, la quieren catalogar el rey de la humanidad. La plata.
Pues hoy en La Plata vamos a hablar del nuevo Monopoly, que hay una nueva versión, aparte la versión de Galicia que salió hace poco. Por 40 pavos creo que era, que ya les llega, sacaron un Monopoly que tiene mucho más que ver con España y con este país. ¿Os acordáis cómo se llamaba también antes al Monopoly?
El palé.
El bancarrota.
El palé, joder, sí señor, qué purila eres. Yo no me acordaba.
No, que leí La Plata antes cuando lo imprimiste.
Qué cabrón. Bueno, pues la versión esta que han sacado del Monopoly es el Monopoly para tramposos y ladrones. Monopoly Cheaters Edition. Y han dicho, pues ya que sois unos tramposes, vamos a sacar un juego que sea realmente igual que la vida real. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Monopoly, pues tiene cosas que se asemejan con la vida, que es que el banco siempre tiene la sartén por el mango, si quieres un préstamo tienes que hipotecarte, la especulación está a la orden del día, dinero llama dinero, no hay piedad entre los competidores, porque si puedes hablar al Dalao los hableas, cuando alguien está medio muerto y los tratos que haces, que vamos, que son draconianos, pues entonces esto dice, vale, sí, esto es así. Pero además sois tramposos. Dice que el 50% de las personas hacen trampa en las partidas de Monopoly. Y lo que han decidido hacer es una versión en la que hay unas cartas, que como en el Monopoly, que tú retiras. Y estas cartas te hacen hacer trampas.
¿Dice hecho 50%? ¿De gente que fai trampas?
Sí, con lo cual en este estudio ahora mismo hay dos o tres que son tramposetes.
Marina, no, a mí parecía que tenía que ser más, pero bueno, así no tengo esperanza en la humanidad. Vale, sí.
Entonces, dan cinco cartas y estas cartas, por ejemplo, te dicen que tienes que robar dinero del banco, tienes que cobrar más cuando pases por la casilla inicial, tienes que meter alguna casita de más cuando nadie se da cuenta y sueltas alguna de estas. Y la gracia está en que todas estas trampas tienen evidentemente su riesgo de que te cojan y tal, y además tienes castigo, pero tienes que hacer la trampa. Es decir, estás como,
o sea,
medio
obligado a hacer la trampa. En parte el objetivo es hacer también la trampa. Aparte de ganar, la trampa.
Ganar con trampa.
Y este juego trae además unas esposas para que si alguien le coges haciendo la trampa, tiene que ir a la cárcel y aparte le pongas las esposas que te trae ya el propio juego. Y la idea de este juego es que, ya que sois tramposos, cabrones, los que jugáis, con esto incentiva que la gente esté atenta a las trampas y transforma a la gente, los jugadores además, en fiscales.
O sea, posiblemente haya muchas menos trampas con este Monopoly con trampas que el Monopoly tradicional, ¿no?
Pues sí, porque ya se te está atenta a las trampas.
Porque somos así, por
la contraria. Mucha policía, poca diversión.
Sí.
Y seguimos aquí en Sin Etiquetas con Slow Food Compostela. Pregunta que se nos está viniendo aquí a todos, la que tenemos todos marcada.
Sí.
¿Tenéis una, como una red de chefs de alianza de cocineros?
Aún no está fundada en Galicia, pero sí, es una red, es otro de los proyectos que empiezan desde la Fundación Italiana, que lo que consiste es que precisamente una parte muy importante es la hostelería, cómo se abastece.
Obviamente.
Y sí, formar a esta red, esta comunidad, para que los chefs compartan ideas, se unan equipos. Nosotros, aunque no tenemos la alianza aún formada, porque tenemos pocos hosteleros a día de hoy, claro que cumplan los requisitos que se los piden, pero sí es cierto que ya se está empezando formar. Pues mira, por ejemplo, te puedo poner un caso. Hay, como te decía antes, pues diferentes modelos de negocios en hostelería. Uno a lo mejor tiene menú del día y puede, por ejemplo, pues cambiar y hacer un día albóndigas, otro croquetas, otro un filete. Y hay otro tipo de negocios donde tienen chuleta. Sí. Entonces, de todo el animal solo comen la chuleta. Pues, por ejemplo, hay algún tipo de restaurantes que se han aliado, compran el animal entero, uno se lleva un despiece y otro se lleva otro. Por ejemplo, ese tipo de cosas.
Yo hago el...
Efectivamente, yo hago la chuleta. Exacto. Sí, pues sí, efectivamente. Sí. Ese tipo de cosas, por ejemplo, o favorecer pues eso, encuentros para comunicar esta filosofía y que cada vez más tiren por este camino.
Y eso en un futuro pues se traduce en pues, un listado de... Bueno, de locales donde...
Eso ya empezamos a tener.
Slow Food Friends.
Sí, exactamente. Ya empezamos a tener restaurantes que distinguimos con una placa que se llama Kilómetro Cero, donde lo que vemos es que se abastecen de manera mayoritaria, no al 100%, porque es imposible, siempre pongo el mismo café. Café en Galicia, pues no se da.
Sí, sí.
Y un restaurante sin café, pues como que no.
No.
Entonces, al menos tiene que cumplir, ahora mismo no recuerdo fijo, pero es en torno del 70% del abastecimiento a eso con un radio de 100 kilómetros, y que además en su carta incluyan de vez en cuando alguna de los productos que está catalogado en el Arca del Gusto para favorecer que siga habiendo esta demanda, que se consuma, que la gente que los conozca y los pida.
A ver, es que es excesivamente radical buscar un 100% de producto de proximidad. Es que tienes que renunciar a un montón de
ahora
cosas.
Ahora que habéis citado el café, supongo que estáis familiarizados con el movimiento de comercio justo.
Sí, por supuesto, claro. Sí. De hecho, hay productos que se le llaman kilómetro cero locales, es decir, que tú estás consumiendo y que ha sido procesado de una manera muy cercana a donde se consume. Por supuesto, nosotros, de hecho, pues yo, por ejemplo, soy consumidora en Panchea, no soy cooperativista. Bueno, Panchea, perdón, es una cooperativa de consumo en Compostela. No soy cooperativista porque, como decía, yo traigo el tupper de casa de mi abuela, pero hay muchos productos, por ejemplo, el café, procuro comprarlo que sea de manera justa, o café de cooperativas, por ejemplo, incluso hay cooperativas de mujeres, que se trabaja así. Sí.
Y vamos con las preguntas polémicas.
Vale, venga. Soy muy poco político.
¿Cómo os lleváis con los veganos? Entonces, porque claro, esto de porco celta.
Sí, esto. Me río porque aquí mi compañera, la capuña, que no quiere hablar, vino el otro día y estaban con un vídeo de cómo los criaban y se empezó a encariñar con el ranchiño que aparecía en la imagen y dijo, yo no voy a ser capaz de comer el cocido, que luego se lo copió, no te vayas a pensar. Pero sí, ¿cómo me llevo con los veganos o cómo no nos llevamos?
Claro, en el grupo Slow Food, es decir, ¿existen veganos dentro del propio grupo?
A ver, dentro de la directiva no, somos muy carnívoros. Dentro de toda la asociación, que somos ya 60 personas, probablemente ya algún vegano. Son de Dios, no las escupimos ni nada. O sea, tú puedes ser vegano y consumir solo productos gallegos sin ningún tipo de problemas. O sea, si va la pregunta por ahí, sí, sin ningún tipo de problemas.
Es muy polémico, ¿eh?
Sí.
No, pero es una pregunta... A ver,
como está detrás del cristal hoy...
Es antibalas, además.
Yo entiendo por dónde va la pregunta. Digamos que el movimiento vegano se apropia, ¿no?, de la palabra sostenibilidad, de la palabra protección medioambiental.
¿Quieres que te responda realmente?
Esa palabra, entonces claro, ahí le quiere meter ahí un poco de garra eso, ¿no?
¿Quieres que te responda realmente de lo que pienso?
Dale, dale.
Ser vegano no es sostenible. Y ahora cuando salga voy a tener que ir con un paraguas aguantando las piedras que me lancen. Pero ser vegano como tal no es sostenible. Si nosotros tuviéramos que producir la proteína vegetal que necesitamos para abastecer a toda la humanidad, y este es el problema, somos muchos, habría que matar a la mitad y después hablaríamos si funciona el veganismo, tendríamos que no solo se acabarían, se extinguirían razas que nosotros estamos cultivando y que si no se cultivan se extinguirían, sino que además la superficie que tendríamos que dedicar a la producción vegetal para alimentar a toda esa población acabaría con hábitats naturales que a día de hoy ocupan animales que son salvajes y que no se cultivan para la crianza. Entonces, que el veganismo sostenible, yo no sé de dónde lo sacan. Porque además hay, por ejemplo, proteínas como pueden ser de la soja o otro tipo de proteínas que se consumen, que yo misma consumo, sí. Estoy en contra de ellas, vienen de fuera, quiero decir, vienen de Sudamérica y vienen de Asia. Y la cantidad de CO2 que tú generas para transportar toda esa cantidad de alimentos es muchísima, es una huella ecológica tremenda. ¿Ser vegano es más ecológico? Para mí no, pero esto es una opinión personal. No hablo en nombre ahora mismo de Slow Food Compostela, hablo en nombre de Rocío García Carregal. Pero, por supuesto, yo respeto tu opinión. Si tú quieres ser vegano, ¿quién soy yo? No te voy a tapar la nariz y te voy a meter la cuchara dentro.
¡Come!
¡Come el cocino! ¿No?
¡Come por cocelta!
¡Exactamente!
¡Me echa de gusta!
¿Te queda medio chorizo ahí? No, oye, come lo que quieras, por supuesto.
Así también con estas fechas, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, estilo Slow Food tenemos para estas Navidades?
Pues yo te diría que busques las recetas tradicionales que puedas tener aquí y que lo cachondo de las recetas tradicionales de Navidad es que se consumía lo que había.
Sí.
Porque no se...
Sí, cierto.
Se consumía lo que había. Entonces, por ahí sí que puedes intentar consumir de manera más sostenible. Tengo un amigo, hola Daniel, si me estás escuchando, que me dijo, por favor, di que no se consuman dátiles que vienen de Israel porque hay un problema tremendo con la campaña de Navidad. Pero es cierto. Tú puedes encontrar dulces propios de Galicia muy ricos, puedes encontrar recetas gallegas muy buenas, no porque sean gallegas sean mejores, que también, pero no lo voy a decir, sino porque realmente te estás asegurando que la receta se hacía con lo que se había en esta temporada y lo que se consumía. Y con respecto al desperdicio alimentario, a veces sobrecompramos, sobrecocinamos y acabamos desperdiciando mucho alimento que no hay necesidad de llegar a eso.
Bueno, Rocío, pues, lo siento, pero nos quedamos sin tiempo y yo animo a los oyentes a que busquen en internet Slow Food Compostela, que ahí está vuestra página web, vuestro contacto, para que, o en Facebook también.
Sí.
Porque todas las preguntas que nos hemos dejado en el tintero también,
claro,
ellos las tienen.
Ellos les responderán y para eso tenemos internet y sabemos usarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.
Que aproveite a CEA, espero que comáis un poco de Slow Food, por favor.
Digo
yo. Buenas noches.
Gracias por venir.
Gracias, Rafa.
A vosotros por invitarme.